Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En el fútbol español hay imágenes clásicas que forman parte del imaginario colectivo. Fotografías que han resistido al paso del tiempo. Apellidos que nos llevan a otra época de nuestra historia. Una de esas imágenes era la de la familia propietaria del Atlético de Madrid. Su apellido era Gil.
Gil molesta. Gil es difícil. Gil es peligroso. Gil... jorobarse con Gil.
Desde el año 1987, el club colchonero había estado controlado por la misma familia. Una aventura que comenzó Jesús Gil, al que escuchábamos hace casi 40 años, y que, aunque había cambiado de nombres, conservaba el apellido. Hasta hace solo unas horas. El fondo estadounidense Apollo Sports Capital se ha convertido oficialmente en el accionista mayoritario del club rojiblanco. Y lo hace tras cerrar un acuerdo que podría rondar los 2.000 millones de euros. La operación supone la entrada de un nuevo actor global en el fútbol español porque Apollo pasa a controlar más del 51% del capital de este club, un histórico de nuestra liga. Es verdad que Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo mantienen la dirección para garantizar la continuidad, pero la realidad es que por primera vez en casi cuatro décadas el Atlético de Madrid cambia de dueños. ¿Pero esto significa, qué significa realmente esto para el Atleti? De entrada, solidez económica inmediata y más capacidad de inversión para que pueda competir con otros grandes proyectos internacionales que también pasaron a manos extranjeras. Pienso en el caso del Manchester City o del Paris Saint-Germain o incluso del Chelsea. De hecho, el nuevo socio tiene previsto una inyección de capital adicional para impulsar el crecimiento del club. En especial, la ciudad del deporte que se levantará junto al Metropolitano, un proyecto clave para el futuro del Atlético. Pero también implica un cambio de paradigma. El club ya no estará controlado por capital español mayoritario. Ahora entra en una lógica global de gestión deportiva y financiera. Desde las decisiones no se toman donde las decisiones no se toman desde el palco o desde el salón de una casa familiar, sino desde las oficinas de un fondo de inversión y además en Estados Unidos. Pero si miramos la fotografía global del fútbol español, vemos que no es algo nuevo, es una tendencia que se confirma. Ahora mismo en Primera División hay 7 equipos que son propiedad de empresarios y capital extranjero. El último fue el Español, que hace un mes pasó a manos del grupo Velocity, también estadounidense, pero luego también están el Valencia, que pertenece al empresario de Singapur Peter Lim, el Oviedo, cuyo primer accionista es el grupo Pachuca mexicano, el Elche, que está en manos de un empresario argentino, el Mallorca de Andy Colbert, también estadounidense, o el Girona, que pertenece al City Group, que es el mismo del Manchester City. A estos 7, como te digo, acaba de sumarse ahora el Atlético de Madrid. España, que durante décadas había resistido a la entrada de capital extranjero en sus grandes clubes, empieza a abrir ya esa puerta. ¿Qué pasa con la identidad de los equipos cuando el control se traslada al otro lado del Atlántico? ¿Podrán las aficiones mantener su vínculo emocional con un club que responde a las lógicas de un fondo de inversión? El Atlético de Madrid entra en una nueva era. Y esto no es solamente una operación económica, es un síntoma de lo que viene. Un fútbol cada vez más globalizado, más financiero y menos local. Y enseguida nos vamos a ir a las Cortes Valencianas, donde va a comparecer Carlos Mazón en la Comisión de Investigación de la DANA, pero antes un dato, el 6,5% de los adolescentes y jóvenes que hoy en España tienen entre 12 y 20 años ha intentado alguna vez suicidarse. Son datos recopilados por UNICEF, que recoge el impacto del entorno digital en su salud y bienestar emocional. Íñigo Jodra.
Uno de cada 5 encuestados ha pensado en quitarse la vida. Uno de cada 10 ha planificado incluso cómo hacerlo. El riesgo suicida es más del doble en el caso de las chicas. Nora Andreu es sanitaria y superviviente de intento de suicidio.
Hay que salvaguardar la vida de los chavales y la salud mental y la salud emocional. Hay que hablar con ellos, escucharles.
Uno de cada 10 reconoce haber sufrido ciberacoso y uno de cada 3 jóvenes en pareja afirma haber vivido control o chantaje a través del móvil o las redes sociales. Ana María Ejido es psicóloga.
Me escondo detrás de un perfil. Puedo acceder a la persona agredida a cualquier hora, ni siquiera estar protegido en casa. La información va más rápido, llega a más personas con un clic.
8 de cada 10 alumnos entre 10 y 11 años está registrado en alguna red social. Uno de cada 5 se conecta a ella más de 10 horas los fines de semana.
Y la Guardia Civil libera en Alhama, en Murcia, a una mujer que estuvo encerrada durante una semana en una habitación de su propia casa. Hay 3 hombres detenidos, uno de ellos menor de edad, que convivían con la víctima en la vivienda. Javier Herraiz.
Sí, la mujer y los tres detenidos compartían casa. Todo apunta a desavenencias por el consumo de drogas. Los agentes encontraron a la mujer en un estado lamentable. Estaba dentro de una habitación con candado exterior y toda rodeada de suciedad. Luego el parte médico confirmaba las vejaciones a las que estuvo sometida durante una semana. Lo cuenta la portavoz de la Guardia Civil, Moncha Arameda.
El parte médico reflejó desnutrición severa, deshidratación, magulladuras y quemaduras por cigarro. Los ahora detenidos habían sometido a la mujer a vejaciones, tales como no dejarla ir al baño, cortarle el pelo.
De los tres detenidos, uno es menor de edad. A todos se les considera autores de varios delitos como detención ilegal, lesiones y contra la salud pública.
Y dentro de 24 horas, Canarias entrará en alerta por lluvias debido al paso de un frente frío asociado a la borrasca Claudia. Frente que será rápido ya que entrará por la isla de La Palma el miércoles y saldrá por Lanzarote y Fuerteventura en la tarde del jueves. El gobierno ha suspendido las clases este miércoles por la tarde en las islas orientales del archipiélago. Y en los deportes a esta hora es protagonista Carlos Alcaraz, Luis Munilla.
Jugando Alcaraz su segundo encuentro durísimo en la Copa de Maestros contra el estadounidense Taylor Fritz. Vamos a situar el partido desde Turín, Ángel García.
Jugando y sufriendo muchísimo Carlos Alcaraz, sirva una imagen. Carlos ha tardado en mantener su saque y levantar dos bolas de 14 minutos hace nada, un ratito, mientras que el siguiente juego se lo ha llevado Taylor Fritz con su saque en 50 segundos. O lo que es lo mismo, manda el estadounidense que se llevó el primer set por 6-7, aguanta, resiste, se agarra al partido Carlos Alcaraz, que está mandando en este segundo 4-3 y 40 iguales.
El Fútbol Club Barcelona no entiende el enfado de la federación por el tratamiento médico del club a Lamine Yamal, que ha provocado que deje la concentración de la selección. La federación aduce que el Barça se lo ha comunicado tarde y mal, aunque ambas partes reconocen que lo más importante es la salud del jugador, que va a tener que estar al menos una semana de reposo. Y se ha sorteado la segunda ronda de la Copa del Rey de Fútbol, todavía sin los equipos de la Supercopa. Torrent Betis, Antoniano Villarreal y Extremadura Sevilla son algunos de los cruces destacados. Esto se juega del 2 al 4 de diciembre a partido único.
Gracias, Munilla. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo velazqueño y 14 grados en Cibeles. Mañana más sol y máximas por encima de los 20. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en Vicálvaro, sentido A4, provoca 5 kilómetros de atasco. Precaución. Dificultades de salida además por la A2 en Alcalá y A3 Rivas y de entrada A4 Butarque. Complicaciones en la M45 en Leganés hacia la A5 y M50 Fuenlabrada, dirección también a 5. El número de pisos turísticos se ha reducido en la capital un 16% desde que se aprobara el plan Reside en agosto. Así lo asegura el ayuntamiento. Hay un descenso de más de 2.600 pisos, mientras en julio había casi 20.000 viviendas turísticas, ahora hay 14.300. El plan Reside no permite ya que operen pisos turísticos en edificios residenciales. Escuchas la tarde.
Pendientes de la comparecencia de Carlos Mazón, que va a comenzar dentro de unos instantes en la Comisión de Investigación de la DANA en las Cortes Valencianas, en un momento además de alta tensión política marcado por dos frentes simultáneos. Por un lado, la propia investigación de la tragedia, que dejó 229 muertos, sigue generando preguntas sobre la gestión de aquella tarde y sobre dónde estaba Mazón y por qué no atendió la emergencia. Y por otro, el Partido Popular, ya elegido sucesor de Mazón, se trata de Juanfran Pérez en Llorca. Me acompañan esta tarde Ana Cabanillas y Fernando Bonete. Ana, Fernando, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La comparecencia de Mazón, que vamos a escuchar enseguida, llega 8 días después de su dimisión y desde luego es una buena oportunidad para que aclare algunas cuestiones que todavía no ha aclarado. ¿Pensáis que lo va a hacer? ¿Qué esperáis de esta comparecencia, Ana?
Bueno, pues yo tengo seria duda de que vaya a decir algo demasiado esclarecedor. A mí me da la sensación de que es más bien una manera, de lavarse la cara, ¿no? Después de un año desde aquella tragedia en la que no hemos visto unas explicaciones por lo menos coherentes o algo claro, un interrogatorio serio. Hasta ahora la jueza que investiga lo que pasó en Catarroja le ha invitado, ¿no?, por decirlo, a declarar dos veces y no ha ido. Entonces, bueno, después de su dimisión, yo creo que es un intento un poco de desquitarse, de decir he respondido a las preguntas, aunque lo cierto es que también está en un escenario muy cómodo, ¿no? Donde hay una mayoría del PP y de Vox, y tengo yo serias dudas de que le vayan a hacer un interrogatorio en condiciones como el que sí podría hacerle una jueza.
Si sabemos que es constitutivo de delito mentir en estas comisiones, podemos esperar que Mazón hable de aquello que sí puede decir la verdad, es decir, de lo que se ha hecho para la recuperación económica y social de las zonas afectadas, y no hable de aquello que no puede decir la verdad o teme decir la verdad, que es lo que ocurrió entre las 17:37 y 19:45, que es cuando le dan el aviso de que todo esto está ocurriendo y parece ser que hace unas llamadas, unos mensajes, pero no sabemos, no conocemos el listado telefónico entero, y qué pasa desde las 8:45, que se despide de la periodista y termina todo ese enclave de la comida en el Ventorro y llega al CECOP y a las 20:28. De todo eso no tenemos constancia de qué ocurre, no tenemos el listado telefónico de llamadas real y todo eso sigue todavía pues a oscuras, y no creo que vaya a esclarecer nada, puesto que pienso que temo que no quiere mentir sobre el particular.
Pues el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que se encuentra en el interior de la sala de esa comisión de investigación en las Cortes Valencianas y está a punto de declarar. No sé si está habiendo una serie de problemas técnicos y por eso no ha empezado ya Mazón a declarar y a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios. Comisión de la Dana, a la que, por cierto, no han querido acudir ni Pedro Sánchez ni ninguno de los ministros citados a declarar. Vamos hasta COPE Valencia. Pascual Claramonte, ¿qué tal, Pascual?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo va a ser esta comparecencia? No sé si tienes la misma información que yo, que va tenían unos problemas técnicos ahora, ¿no? Por eso
sí,
no.
Sí, o al menos en esa sala, es muy pequeñita, una sala muy pequeña, ¿sí?, que hay en las Cortes, en el Parlamento Valenciano. De hecho, a los medios, tanto escritos, radios, se nos derivaba a otra zona, a otra sala de prensa, porque el espacio es muy reducido y tan solo han podido acceder los medios, en este caso gráficos, que evidentemente han captado ese momento, ¿no?, de la reaparición de Carlos Mazón una semana después. En cuanto a la estructura que me preguntas sobre cómo va a ser esa comisión, uh-huh, pues van a arrancar de menor a mayor representación, incluido por lo tanto el Partido Popular, turnos de 3 minutos para realizar preguntas, los 4 partidos, Vox, Compromís, PSOE y Partido Popular. Después, que es lo que se evita con este formato, Mazón no va a responder uno a uno, va a tener 15 minutos para contestar en este caso de forma conjunta, otros 6 a continuación, de nuevo para matizar o seguir apuntando algunas cuestiones, en este caso por los diferentes grupos, y finalizará con otros 6 minutos Carlos Mazón, sin ya turno de réplica para en este caso la oposición y también Vox y el Partido Popular, en un instante en el que ahora sí está ya en marcha con el turno del portavoz de
Vamos a
Vox,
escuchar,
José María Llanos.
Sí. ¿Qué le pregunta a Mazón?
Las y las responsabilidades desde el primer minuto, por no haber dado los datos reales desde el principio, lo que ha provocado el falso y ruin relato de la izquierda. A las 9:00 a.m, la delegada del sanchismo en Valencia, Pilar Bernabé, que también se niega a comparecer ante los valencianos, montó una reunión de coordinación con la Confederación Hidrográfica del Júcar y con la EMET. ¿Fue invitada a la Generalitat? ¿Hoy cree, señor presidente, que esa reunión de coordinación habría podido ayudar a la gestión de la emergencia? ¿Dieron alguna explicación Pilar Bernabé, codirectora del CECOPI, y Miguel Polo, responsable de la vigilancia de los caudales, por no acudir presencialmente al CECOPI? ¿Conoce esta comisión, porque así lo atestigua el informe que la propia EMEL remitió, que llamó a 9:00 a.m. a la Generalitat para informar que la tormenta se dirigía a Cuenca? Nunca desmintió esa información. ¿Influyó esa información errónea en la gestión de la emergencia? ¿Conoce esta comisión, porque así lo atestigua el informe que la propia Confederación Hidrográfica del Júcar remitió, que fue el propio Miguel Polo?
Es la pregunta que le está realizando José María Llanos de Vox a Carlos Mazón, que va a contestar enseguida en esta comisión de la Dana que estamos escuchando de las Cortes Valencianas.
¿Esa falta de información total influyó en la gestión de la tragedia? En el pleno monográfico que se realizó sobre este tema hace casi un año, en noviembre pasado, dijo que el Esaler se envía exclusivamente por el riesgo de la presa de Forata. ¿Lo corrobora? ¿En el momento del envío del mensaje se era consciente de la gravedad de los hechos? Salomé Pradas, codirectora del CECOPI con la delegada del Gobierno, esperó a su visto bueno para...
Pascual, bueno, la pregunta está siendo larga, pero está apuntando el portavoz de Vox, lógicamente, a la responsabilidad que también tuvo el Gobierno central en esta tragedia.
Sí, va a gastar, parece ser, esos tres minutos iniciales que van a tener todos los grupos de forma consecutiva. Hemos visto incluso al presidente en funciones, Carlos Mazón, con rostro bastante serio, apuntar, anotar algunas de esas cuestiones. Incluso asentaba con la cabeza en algunas de las dudas que planteaba, en este caso, el portavoz de Vox. Y importante el matiz también, vemos esa interpretación que hace Vox de situar a Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, como codirectora, al mismo nivel que en este caso la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, la exconsellera, al frente de la gestión de la emergencia en esos momentos.
Cuando vi del Grupo Parlamentario Compromiso.
Muchas gracias, presidenta. Que haya comparegut primer un constructor de Madrid que els familiars de les víctimes dona idea del rigor d'esta comissió. Els familiars de les víctimes han estat al Parlament Europeu, al Congrés dels Diputats, però així, a sa casa, no han pogut vindre. Estan ahí fora, perquè PP i Vox els heu tancat.
Està formulant su pregunta en su turno de palabra Joan Baldoví de Compromís, que bueno, és el siguiente en intervenir. A continuación irá el Partido Socialista del País Vasco y acabará el Grupo Popular, el Partido Popular. Claro, lógicamente Compromís y el Partido Socialista son los que le van a apretar un poco más. Pascual.
Sí, de hecho, Joan Baldoví lo escuchábamos al síndic de Compromís ya hablar. Y es cierto, es una realidad. Las principales asociaciones de víctimas no tienen fecha para estar en esta comisión en el Parlamento Valenciano, cuando la semana pasada sí estuvieron en el Congreso de los Diputados, además abriendo esa comisión media hora antes, en torno a las 3:30, y frente al Scorch, al Parlamento Valenciano, se han concentrado de nuevo decenas de personas pidiendo justicia, y en ese mensaje, que se ha repetido mucho durante la última semana, no han tenido suficiente con la dimisión, sino que incluso piden prisión para el todavía jefe del Consejo.
Pascual, esta comparecencia de Mazón llega además tras nuevas revelaciones que ha sacado a la luz La Sexta, que apuntan a que Mazón fue informado de lo que pasaba en Utiel a las 5:37 a través de una llamada que le hizo su consejera, la consejera de Interior, Salomé Pradas. Pero él, por el motivo que sea, decidió ignorar lo que estaba pasando y siguió con la comida.
Sí, desde el entorno incluso de la propia exconsellera se da por buena esa información, que a esa hora y en ese momento se informaba sobre la situación en Utiel. Recordemos, en Utiel hasta 6 personas terminaron perdiendo la vida, y la situación ya era límite desde poco antes de las 2:30 del mediodía, con calles anegadas que poco a poco fueron a más por ese río Magro, por cómo avanzaba ahí en ese punto la riada. Incluso a esas horas, fue el motivo de la llamada, teníamos a la unidad militar de emergencias intentando acceder a Utiel, con el propio alcalde de Utiel haciendo llamamiento en COPE a la urgencia, que ni siquiera podían acceder a puntos, a barrios más afectados de su municipio. Y fue sin duda en ese momento de la tarde la principal preocupación en ese CECOPI, y así lo trasladaba al presidente Salomé Pradas.
Ana, Fernando, esto es realmente grave. Mazón sabía que Utiel estaba negada, que la gente estaba en los tejados y no abandonó la comida. Es que estamos hablando de una negligencia tremenda que a las víctimas les tiene que resultar insoportable.
Sí, 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 eso es verdad, parece que lo es, ¿no? Que Salomé Pradas llamó a las 5:37 de la tarde al presidente Mazón durante esa comida para decirle que había gente en los tejados, que había gente que estaba pidiendo ayuda y que la UME no podía
que
entrar.
Que no podía
ahí,
entrar, del no nivel podía... de agua que
claro,
había ya.
Pues si eso se confirma, evidentemente gravísimo, y ya confirma un nivel de negligencia que hasta ahora desconocíamos, porque lo cierto es que Mazón estuvo sentado una hora más en ese restaurante hasta que lo abandonó, después tranquilamente fue a acompañar
a Maribel Vilaplana,
al parking. Evidentemente todo esto en un proceso judicial pesa, porque ya estamos hablando de que no es solo que estaba haciendo, que estaba dejando de hacer, que evidentemente no hizo lo suficiente, porque en esa gestión yo no sé si por desconocimiento de la situación o hasta ahora pensaba que quizá podría ser desconocimiento de lo que sucedía, pero si hay información que apunta a que sí tenía ese conocimiento de lo que podía estar pasando, evidentemente esto sí que puede tener una responsabilidad penal. Otra cosa es que él apure lo máximo, ¿no?, para para alargar ese aforamiento, como es lo que parece que está haciendo, y no tener que sentarse ante la jueza de Catarroja, que ya hemos visto que está teniendo una instrucción pues bastante también dura, ¿no?
Es sangrante para las víctimas si esto, como apuntan los indicios, se confirma finalmente, y es sangrante pues que después de un año se siga sin conocer la verdad, porque seguimos sin conocer toda la verdad, y cuando la verdad no es completa, pues finalmente las víctimas no pueden descansar, y tenemos que asistir también, pues a como hemos visto, que las víctimas no puedan estar en esa sala en donde se está celebrando la comisión. No me parece algo accidental que se haya celebrado en esa sala tan pequeña, porque podría haberse hecho para que las víctimas estuvieran, sin embargo están en un anexo, apartadas de la comisión. Ya no solo que no hayan abierto la comisión, es que ni siquiera están presentes. Que se haya dilatado también la comparecencia de Mazón en un momento tan conveniente como el actual, en el que ya ha anunciado su renuncia, cuando en realidad la comisión llevaba abierta desde julio y se habían celebrado también sesiones en octubre. En fin, al final, si una comisión siempre es importante porque desvela a los ciudadanos la verdad de un asunto de interés público y de pura responsabilidad política sobre un asunto de interés público, en este caso lo es más, porque ya no hablamos solo de la ciudadanía, hablamos de personas que han perdido a sus familiares, 229 personas han muerto, y esos familiares tienen derecho a saber la verdad, a estar presentes en todo momento, a abrir si hace falta la comisión y a no ser apartados una vez más de los sucesos de depuración de responsabilidades.
Está interviniendo precisamente en esa comisión, está con su turno de, bueno, con su turno de palabra, José Muñoz, que es el portavoz del Partido Socialista del País Vasco, que le ha entregado a Carlos Mazón. Ha dicho, toma, aquí te dejo, o tome, aquí le dejo una lista con todas las preguntas que le hacemos desde el Partido Socialista del País Vasco. Vamos a escuchar qué está diciendo.
Las cosas de su comida en el Ventorro, ¿tan inconfesable es la verdad de lo que ocurrió esa tarde? Díganos, ¿a qué hora entró usted en el Ventorro y a qué hora salió del Ventorro? Además de la botella de vino, ¿bebieron ustedes alguna cosa más, alguna bebida alcohólica más? ¿Le acompañaron escoltas a esa comida? La periodista Maribel Vilaplana dijo ante la jueza de Catarroja que usted estuvo whatsappeándose durante la comida. ¿Le estaban informando de lo que estaba ocurriendo en la Comunidad Valenciana? ¿Estaba mandándose mensajes con Salomé Pradas? ¿Tomó alguna decisión o le dio alguna directriz por WhatsApp? Usted hoy tendría la oportunidad de sacar su móvil y enseñarnos los WhatsApps que mantuvo con Salomé Pradas el día de la dana. Creo que por dignidad usted tendría la obligación de enseñarnos estos WhatsApps. Hay informaciones que apuntan a que la periodista Maribel Vilaplana le enseñó un
vídeo. Pues es lo que le está diciendo José Muñoz del Partido Socialista del País Valenciano, que he dicho yo hace un momento del País Vasco, no, del País Valenciano. Los socialistas valencianos, el portavoz a Carlos Mazón en su turno de pregunta, que está haciendo hincapié, como estamos escuchando en todo lo que pasó durante la comida. Pascual, también hemos conocido en las últimas horas más detalles de la declaración de Maribel Vilaplana, sí, el lunes pasado ante la jueza de la Dana, que dijo que Mazón está recibiendo estuvo durante, sí, la comida recibiendo permanentemente WhatsApp, ¿no? A los que, sí, él contestaba, aunque ella nunca escuchó ni la palabra Dana, ni inundaciones o lluvia. Pero bueno, se ha confirmado que Mazón estuvo comunicado y que le llegó a decir que le reclamaban para la foto.
Sí, esa frase, de hecho, le reclamaban para una foto, es algo sobre lo que el Partido Socialista ya había advertido de que iba a incidir en esta comisión. Una foto, ¿dónde? ¿Para qué? Otro interrogante que digamos que se podría abrir en esos momentos. También, y mucho, sobre todo a raíz de esa declaración de Vilaplana, lo apuntaba Ana Cabanillas, está, por supuesto, la duración de esa comida, y también hay unos 37 minutos que son claves, porque es en el momento en el que se abandona, en este caso, el restaurante, y que el presidente, se supone más o menos, después de la última versión, llega minutos antes de las 8 al Palau de la Generalitat para poner rumbo al Cecopia. Hay 37 minutos en los que Mazón supuestamente pues no atendía llamadas ni daba instrucciones sobre nada. De hecho, hubo intentos de llamadas no respondidos, en este caso por la exconsellera Salomé Pradas, en esa franja horaria. Por sobre las llamadas que sí se realizan previamente y que también le están preguntando en este caso a Carlos Mazón, es sobre todo ver si de alguna forma dio alguna indicación especialmente sobre el envío de una posible alerta.
Ana, Fernando Mazón ha entregado el registro de las llamadas telefónicas que hizo esa tarde y recibió también esa tarde de la Dana, pero no los WhatsApp, que ahora Vilaplana dice que estuvo recibiendo permanentemente. Su contenido puede ser fundamental y no sería de extrañar que se los pidiera la jueza que instruye el caso. igual nos encontramos con que se han borrado también esos WhatsApp, que ya sabéis que esto está muy de moda últimamente, se lleva mucho.
Eso pasa. Efectivamente, yo creo que si Mazón no hubiera estado aforado, esos mensajes claramente serían requeridos por la instrucción, ¿no? Para ver qué se dijo y qué no se dijo. Porque al final estamos hablando de una gravedad extra, ¿no? Más allá de que hayas dejado que hacer con una información limitada, si se demuestra que tenía conocimiento, la negligencia aún es mayor. Y a mí yo pienso mucho en Salomé Pradas estos días, ¿no? Porque recordemos que después de la tragedia fue la principal culpable, ¿no? Ella era la responsable de emergencia, la responsable de enviar el mensaje de salir. Bueno, es evidente que falló, pero sí que intentó hacer su trabajo. Y aquí vemos que la negligencia mayor fue por quien tenía también la responsabilidad última de todo, ¿no? Que es Mazón, que ahora veremos si responde o no. Pero bueno, que yo tengo grandes dudas de que vaya a colaborar con la justicia. Veremos si se hace un García Ortiz.
Sí, pero al final ese es el punto de todo esto, que sepas que está, y lo decíamos anteriormente, que sepas que está ocurriendo algo tan grave como lo que ocurrió y no te levantes y vayas corriendo a atender lo que se requiera de ti, sea lo que sea. Esta es la gravedad del asunto, que si de verdad lo sabía, ¿cómo es capaz de seguir sentado comiendo o haciendo cualquier otra cosa que no sea estar reunido con el grupo que está organizando al final los rescates y todo lo que se necesitara para al final salvar lo que se pudiera, ¿no?, de la situación? Y el hecho de que no entregue los WhatsApp, los haya borrado o no, ya es suficientemente significativo de lo que ha de esconder. Una persona no esconde ni le niega otra información cuando... Pues eso, cuando no hay nada que esconder y cuando tiene la verdad por delante.
Bueno, está en el uso de la palabra ahora mismo Fernando Pastor, portavoz del Partido Popular. Recuérdanos, Pascual, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Ya contestaría Amazon? Porque ya han intervenido, ¿no?, todos los grupos.
Exacto, ahora está cerrando Fernando Pastor como portavoz del PP en esta comisión. Son 3 minutos los que dispone, como han tenido el resto de portavoces. A partir de ahora tendrá 15 minutos Carlos Mazón. Nos quedarán luego 6 por grupo. También de forma continuada, sin interrupciones, y Mazón 6 minutos más para cerrar esta comisión.
Bueno, pues a ver si podemos escuchar las palabras de Carlos Mazón. Por cierto, la otra noticia relacionada con Valencia y con Mazón precisamente es que el Partido Popular ya ha elegido candidato para sucederle. Se trata de Juanfran Pérez Llorca, el número 2 de Mazón, Pascual.
Sí, considerado número 2, también secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, portavoz en estas mismas Cortes, y desde el primer momento, en un escenario en el que se intentaba a toda costa evitar el adelanto electoral, Pérez Llorca era el mejor situado. También se ha hablado y mucho de la alcaldesa de Valencia, de María José Catalá, que tiene acta de diputada en las Cortes, pero claro, arriesgar la alcaldía de Valencia es un factor que ha pesado y mucho durante estos días de intensas negociaciones con Génova. Pérez Llorca genera rechazo en la oposición, esto es predecible, pero sí parece bastante consenso en todo lo que es el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, porque es una figura además con un papel fundamental en los últimos meses. Ya gobernando en minoría en la Generalitat, consiguió un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos que en estos momentos están vigentes, y por lo tanto ese consenso del que te hablo se aplica al Partido Popular y también a Vox, que como sabemos y venimos contando es fundamental que apoye una hipotética investidura que podría ser entre la semana del 24 y 28 de noviembre.
Porque, bueno, ahora se tienen que poner a negociar el Partido Popular y Vox, porque ¿cuándo acaba el plazo para presentar candidato de manera oficial?
Desde la dimisión de Mazón tenemos marcados días hábiles hasta el 19 de noviembre, próximo miércoles. Hay plazos, no deberían de por qué agotarse, y nos iríamos a esa hipotética investidura a finales del mes.
Bueno, si no hay candidato oficial en esa fecha, pues habría elecciones el año que viene, en el mes de marzo. Pascual Claramonte, gracias, compañero.
Gracias a vosotros.
Una terrible riada asoló nuestra tierra cobrándose 229 vidas. Y después de haber asumido las responsabilidades que por respeto al puesto que he tenido el honor de ocupar entendí que debía asumir. Y ello por el gran desgaste al que ha sido sometida la institución. Saben ustedes mejor que yo que en esta comisión se dirimen responsabilidades políticas y en este sentido las mías y las del Consell ya han sido asumidas. Pero también saben que el objeto de esta comisión es analizar las causas de la tragedia, quién pudo hacer más de lo que hizo, quién está haciendo menos de lo que debe y quién debió hacer mejor las cosas. Y todo con un único objetivo, que nunca más volvamos a vivir una tragedia como la que
vivimos. Es Carlos Mazón, que ya ha tomado la palabra en esta comisión de la DANA que se está llevando a cabo en las Cortes Valencianas. Vamos a seguir escuchándole.
antes. Y por eso dije a todo aquel que me preguntó que mi futuro estaba vinculado a la reconstrucción y que más allá de los errores, a que esta discurriera al ritmo que merecen los valencianos. He encontrado falta de voluntad en otras administraciones con las que debíamos haber sido capaces de entendernos, si los valencianos para algunos hubiera sido lo primero. Sé que mis errores han servido para transmitir una imagen de lejanía de la emergencia que dista mucho de ser real.
La comparecencia de Carlos Mazón en las Cortes Valencianas que vamos a seguir escuchando enseguida, pero es que, Rosa, tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Vamos, que nos tienen contentos. Bueno, pues hay solución. Es el momento de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Con muchos frentes abiertos, uno de ellos a cuenta del despliegue nuclear. Putin ha anunciado que ha probado con éxito un supertorpedo llamado Poseidón, que es capaz de portar cabezas nucleares.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscol 2021. Marqués de Riscal. La excelencia de Rioja.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos por uno, dos. Dos por uno, dos. Dos por uno, dos. Dos por uno, dos.
Exacto. Dos audífonos por el precio de uno durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937-4047.
¡Ese ahorro!
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es. ¡Ese ahorro!
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscol 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos. Es amar. Y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado. Para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua. Elige Sanitas.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño. Solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
4:35 de la tarde, una hora menos en Canarias. Unos cuantos minutos lleva ya compareciendo en las Cortes Valencianas Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, al que volvemos a escuchar.
En el Barranco del Pollo haya un solo sensor. Un año después, no podemos aceptar que barrancos peligrosísimos como el de Orteta o Gallego estén aún sin monitorizar. ¿Cuánto dinero haría falta para monitorizar estos cauces? Respondo que mucho menos del coste que en términos de vidas y de pérdida de bienes hemos tenido que asumir. ¿Saben ustedes cuántas veces fueron los líderes de la Confederación a Madrid a reclamar el dinero necesario para monitorizar? ¿Saben ustedes si la Confederación Hidrográfica, pregunto, recibió propuestas para mejorar el sistema? ¿O incluso para instalar sistemas como el que cuenta la Confederación del Ebro? ¿Acaso se negaron a ello? Señoría, nos jugamos demasiado como para conformarnos con la resignación que nos proponen algunos dirigentes de la Confederación y el Ministerio. ¿Se imaginan ustedes que la Guardia Civil o la Policía Nacional dijera que no puede garantizar la seguridad en España porque hay 8.000 municipios? Los valencianos debemos encontrar la unidad, la propongo aquí, señorías, para exigir en Madrid la monitorización de todos los cauces sin excepción y no debemos conformarnos con menos. Señorías, en otro orden de cosas, todos los expertos que han pasado por Senado y por esta comisión, en una excepcional unidad, han considerado que las obras hidráulicas salvan vidas. No he escuchado a nadie hablar de ello. ¿Dónde están las obras que hubieran servido para reducir el impacto de la dana? ¿Por qué no se ejecutaron esas obras? ¿Quiénes debían haberlas ejecutado? ¿Cuándo estarán terminadas? ¿Ha explicado el Gobierno de España a los cientos de miles de personas que viven en la zona afectada por la tragedia que todavía tendrán que esperar años hasta que el Ministerio ejecute esas obras?
Son las palabras de Carlos Mazón en esa comparecencia en las Cortes Valencianas que está siguiendo desde allí, desde Valencia, nuestro compañero Pascual Claramonte. Pascual, volvemos contigo.
Sí, Pilar, hemos escuchado esos minutos iniciales de Carlos Mazón centrándose sobre todo pues en esas obras hidráulicas, decía hace tan solo unos instantes, que no se hicieron y que muchos expertos en diferentes comisiones, por ejemplo la del Senado, que fue la primera que se puso en marcha, aseguraron que salvan vidas esas obras hidráulicas, ¿no? Y que en este caso dice que ha echado en falta, que de alguna forma se sitúe todo ese discurso también en el debate. Además, y lo preveíamos, no va a responder a ninguna pregunta, al menos por el momento, de forma directa, de las que le ha realizado la oposición, porque ha dicho que iba a hacer varias reflexiones con las que se iban a responder algunas de las cuestiones planteadas.
De hecho, nos hemos fijado que a medida que le iban preguntando, realmente no iba tomando notas de esas preguntas.
Sí, yo le he visto,
¿no?,
alguna inicialmente y después incluso alguna risa compartida con la oposición. Pero no es cierto que de forma como si fuese un dictado, no, desde luego que no ha tomado nota.
Bueno, pues Pascual, te dejamos pendiente de esa comparecencia de Mazón.
Por
también sabemos
estamos.
Que está nuestro compañero Santi Pacheco. Luego volvemos con uno de los dos para que nos contáis, para que nos hagáis un resumen de lo que ha dicho el presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón. Gracias, Pascual.
Gracias a vosotros.
Porque a esta hora de la tarde queremos llevaros hasta la puerta de entrada a la Amazonía. ¡Qué cambio, eh! Bueno, porque ahora mismo estamos en el puerto de Belén, en Brasil. Esta ciudad es la sede de la COP30, la gran reunión de la ONU sobre cambio climático y cuidado del planeta. Estamos en la desembocadura del gran río Amazonas. Aquí el aire es espeso y húmedo. Los aguaceros tropicales dan paso al canto de los pájaros y todo se funde con el sonido de las olas golpeando los barcos que están amarrados en el puerto. En las calles es habitual encontrarse puestos de agua de coco y venta de fruta. La ciudad vibra con música y los ritmos de carimbó pueden escucharse en cualquier esquina. La letra de estas canciones hablan del respeto a la naturaleza, de la convivencia entre especies. Es algo que conocen muy bien en esta zona del mapa. Al fin y al cabo es lo que les han transmitido sus padres. Y aunque las calles de esta ciudad estén repletas, Belén no puede separarse de su bosque, de esa selva amazónica que lo envuelve y en la que puedes adentrarte si caminas río arriba. Amazonía se extiende por 9 países y alberga unos 400 pueblos indígenas. En sus selvas se hablan más de 300 lenguas diferentes. Y es precisamente esta zona una de las que más sufre el abandono del planeta, la falta del cuidado, la tala de árboles feroz, el cambio climático y el tráfico de animales. Una persona que conoce muy bien este lugar porque ha vivido durante 10 años en el corazón del Amazonas es el padre Darío Bossi. Padre, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes desde Belén, acá.
Usted es misionero comboniano en Brasil, lleva 20 años en el país, ha vivido durante una década, como decíamos, en esas zonas amazónicas. ¿Es cierto que en el Amazonas se está viviendo una sequía? ¿Qué está provocando la falta de lluvias?
Entonces la Amazonía está cambiando muy rápidamente debido al cambio climático, a la presión de los proyectos de extractivismo predatorio, y es bastante preocupante para quienes viven, los pueblos indígenas, las comunidades agrícolas, las familias y también nosotros misioneros y misioneras que las acompañamos, porque este aumento de la sequía se debe exactamente al aumento de la temperatura, a la disminución de las lluvias, al aumento de los incendios y con eso una transformación del bioma. Algunos cientistas dicen que estamos bastante cerca del punto de no retorno, que es el punto, un porcentaje límite de la desforestación, que cuando supera el 20-25% de deforestación puede caer en un círculo vicioso irrecuperable de lo que llamamos la sabanización de la Amazonía, entonces la transformación del bioma. Esto es muy preocupante y ya vemos algunos efectos directos sobre las poblaciones y también sobre toda la creación que acompañamos como misioneros.
Hablábamos de la sequía, la falta de lluvias, pero es que también son los incendios. Otro de los grandes dramas es la deforestación. Precisamente Belén es el lugar que empezábamos describiendo, es la sede de la COP30, donde se encuentra también usted, la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU. Usted está siguiendo precisamente esta COP. Allí se buscan acuerdos, aunque con dos grandes ausencias, la de los dos países que más contaminan del mundo, Estados Unidos y China. ¿Tiene esperanza en que se logre algún acuerdo y, sobre todo, en que se cumpla?
Esto es bastante preocupante. Por un lado, acreditamos mucho en la dimensión multilateral, en la importancia de los países encontrar. En un tiempo en que cada país, algunos de los países mayores se están retirando en contextos nacionalistas e incluso negacionistas, es cada vez más importante acreditar en esta convergencia de los países. Es por esto que la Iglesia también está acá, con esta presión y con este convencimiento. Y hemos hecho todo un camino también de formación y movilización popular a lo largo del año entero. Al mismo tiempo, sabemos que hay mucha lobby fuerte, una presión para que también esta COP no se ponga con mucha claridad con respecto a temas como, por ejemplo, la salida progresiva de los fósiles, que es algo urgentísimo, o también el abandono de este mecanismo de extractivismo predatorio, que también por la minería está afectando mucho nuestras regiones. Yo siento que será una COP muy fuerte por la presencia de los pueblos. Estamos con la Cumbre de los Pueblos, con cerca de 10-15 mil personas. Tendremos una marcha de 50 mil personas el día 15. Los pueblos indígenas con un protagonismo fuerte, con sus propias contribuciones nacionalmente determinadas, sus propuestas climáticas. Es decir, la fuerza todavía de los territorios y de las comunidades puede hacer la diferencia. Esta es mi esperanza.
Pues padre Darío Bossi, misionero en Brasil, siguiendo esa COP30 en Belén, en Brasil. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, sigamos en diálogo y fuerza por su información.
Gracias, muy amable. Pues seguimos a esta hora de la tarde con Fernando Bonete, con Ana Cabanillas. La verdad que, Ana Fernanda, estamos hablando de esta COP30 de Brasil, esta cumbre del clima, a la que el mundo llega sin los deberes hechos y con la ausencia, como decíamos, de los dos grandes líderes de los países más contaminantes, que son Estados Unidos y China. ¿Tiene sentido celebrar una cumbre en estas condiciones?
Bueno, yo creo que es una prueba de resistencia, ¿no? De la COP, la cumbre del clima lleva muchas décadas celebrándose, se llegan a compromisos, los acuerdos de París, ¿no? Era como la comisión encargada de ejecutar esos compromisos. Y bueno, y Estados Unidos ya decidió salirse. Trump por segunda vez se salió de ese acuerdo. uno de sus objetivos era pues limitar la subida de la temperatura global a 2 grados, ¿no? Parece que eso ya es imposible, pero yo sí creo que es una prueba de resistencia, porque al final yo creo que va a tomar el pulso a la capacidad del mundo de poder llevar a cabo ciertos compromisos o por lo menos tomar ese impulso si las grandes potencias mundiales, que al fin y al cabo son Trump y China, ¿no? Otra cosa es cómo quede, pero bueno, la voluntad parece que está ahí y veremos. También es verdad que el discurso de Trump yo creo que es un poco el símbolo de los tiempos, ¿no? De, igual que antes se incentivaba la descarbonización, uno de los objetivos que, sobre los que hay evidencia científica, ¿no? De que sí tiene un impacto real y material, pues bueno, el discurso de Trump se basa en desacreditarlo y en ponerlo prácticamente a hablar de extremismo climático, prácticamente un chiringuito creado para eso, cuando sí que es verdad que hay evidencia, y eso lo vemos en Argentina con Milei, lo vemos en España también con Abascal. En fin, yo creo que la cumbre se seguirá celebrando, veremos hasta qué punto se llevan a cabo esos acuerdos. Lo que sí que está claro es que la inversión, ¿no?, en países subdesarrollados para que puedan hacer esa transición a energías más limpias, pues yo creo que sí que va a tener un impacto y va a ser mucho más limitada.
Siempre tiene sentido que se celebren estas cumbres, porque una manera de que ganen los malos u otra manera de que ganen los malos es que los buenos no se manifiesten. Y porque hacer el bien es independiente de que otros quieran hacerlo. Como también conviene atender, además de estas cumbres, al testimonio que hemos escuchado esta tarde, para hacernos una idea de que al final está, por mucho que se quiera llevar ese terreno, no es una cuestión ideológica, es una cuestión que vence las ideologías. No es una cuestión que tenga por qué estar secuestrada por la izquierda, por el progresismo. No hay nada más conservador que el conservacionismo, que conservar lo que se nos ha dado. Y es una cuestión de justicia social. Si nosotros estamos disfrutando de este mundo con los recursos que tiene este mundo ahora, porque otras generaciones pasadas nos lo han legado, las generaciones que sigan, las generaciones que vengan, también tienen derecho a disfrutar de los mismos recursos que nosotros estamos disfrutando. Por lo tanto, tiene sentido y es una causa que creo que cada vez ganará más fuerza, más allá de las ideologías, aunque solo sea porque nos conviene para supervivir.
Bueno, pues la cumbre de Brasil, la cumbre del clima, de la que vamos a seguir también pendientes, a ver qué se decide, a ver de lo que se habla, y bueno, tendremos años por delante para comprobar si se cumplen los compromisos, porque que tenemos por aquí un repaso de las cosas que no se ha cumplido, pero es que estamos pendientes también con un ojo de todo lo que pasa en Valencia, y ahí nos vamos a ir precisamente porque sigue hablando Carlos Mazón.
¿De verdad solo yo debí cambiar la agenda? Todos ustedes saben con quién hablé durante esas horas. ¿Pero saben ustedes con quién hablaron todas esas personas que he citado? ¿Han hecho públicas sus llamadas a alguna de esas personas como yo he hecho? Todos ustedes conocen la relación de mis llamadas, pero ¿saben ustedes qué llamadas no recibí? Ni la de Pedro Sánchez, ni la de nadie de Seguridad Nacional, ni de Adif, ni del ministro del Interior, ni la ministra de Defensa, ni de la UME, ni de Protección Civil, ni de la delegada del Gobierno, ni de AEMET, ni del secretario de Estado de Seguridad, ni de la Dirección General de la Policía. Quizá no me llamaron, porque operativamente poco tenía yo que aportar a la emergencia. Señorías, yo he conocido a mis... Señorías, yo he...
Perdón. Guarden silencio, que no están en el turno de palabra.
No sé si habéis escuchado, Ana y Fernando, lo que acaba
de
decir
Carlos Mazón. Señorías, yo he reconocido mis errores.
Igual no me llamaron porque operativamente poco tenía que aportar yo a la emergencia.
Poco tenía que aportar yo. Bueno, yo creo que es un intento de eludir la responsabilidad, ¿no? Le respondía a una diputada que presupongo que es de la oposición. Dice, no, yo tampoco tenía nada que hacer en esa gestión. Pero bueno, en esto sí ha coincidido Mazón con Vox, ¿no? En apuntar también hacia la responsabilidad del gobierno. No me llamó Pedro Sánchez, no me llamó la ministra de Defensa, no me llamaron de la EMED. Yo creo que está intentando dar lugar a una parte que yo creo que sí es cierta, que es que en el momento del mediodía todavía no se conocía la dimensión de la tragedia que vimos después, ¿no? Fue con el paso del tiempo, de las horas, cuando se vio viendo la gravedad de lo que había sucedido, y la clave será pues ver hasta qué punto tenía información y cuándo se le trasladó.
Es verdad que otros muchos tienen que dar explicaciones además de él, por supuesto que sí, y que otros muchos tendrán una responsabilidad política y operativa en este asunto, pero eso no quita que él también la tenga. Y por supuesto que es sangrante que el Ejecutivo Central hoy no esté allí, pero porque no es una operativa política, es por respeto hacia las víctimas. Pero él también tiene que guardar ese respeto a las víctimas, y se empieza respetando el dolor de las víctimas y se empieza asumiendo responsabilidades, diciendo la verdad de todo lo que pasó minuto a minuto aquella tarde. Y hasta que no lo haga, no está respetando el dolor de las víctimas y hasta que no lo haga, no está siendo responsable. Hay más responsabilidades que la responsabilidad operativa, como por ejemplo la responsabilidad humana. ¿Quién se queda comiendo en un restaurante cuando sabe que hay personas en los tejados intentando salvar la vida?
Y la responsabilidad institucional también que tiene, ¿no? Como era presidente de la Generalitat Valenciana. Vamos hasta Valencia, porque siguiendo esa comparecencia, sigue Pascual Claramonte. Pascual.
Sí, Pilar, sobre la falta de información, ¿no? Está versando esa intervención inicial de Mazón, que ya sobrepasa los 15 minutos previstos en un total de 6 y medio, justo ahora, por lo tanto ya van más de 20. En esa falta de información se ha hecho preguntas, como por ejemplo, ¿por qué tardó tanto el ejército en acudir a los pueblos, a los municipios afectados? Pero sobre todo, y es lo que comentaban algunas asociaciones de víctimas en las últimas semanas, habla de esa falta de información que puede ser una realidad, ¿no? En cuanto a la afectación que tuvo el Barranco del Pollo en esa Horta Sud, pero el episodio que describimos en Utiel es lo que, de alguna forma, ya fue muy grave, porque equipararlo a una gota fría habitual en la Comunidad Valenciana, que tenemos muchas, a lo que pasó en Utiel con 6 fallecidos, pues desde luego es un poco difícil de comparar viendo las consecuencias, porque ni mucho menos se normalizan víctimas mortales, afortunadamente, en cada episodio de lluvias.
Pascual, ha terminado Mazón y ahora vuelve a intervenir José María Llanos de Vox.
Exacto, José María Llanos tiene ahora 6 minutos, lo mismo que tendrán los otros 3 partidos, incluido el PP, y ya nos quedarían los 6 minutos finales de Carlos Mazón, que lo hemos visto y lo estabas analizando bien, pues respondiendo de forma directa a las preguntas, desde luego no lo está haciendo.
No lo ha hecho, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta segunda ronda, que comienza con Vox y que va a continuar con el resto de grupos parlamentarios. Pascual, volvemos más tarde contigo. Gracias.
Desde Estamos aquí Valencia. Pendientes.
Gracias. Bueno, Ana, Fernando, esto va a durar un ratito más y no parece que Mazón vaya a aclarar algunas de las cuestiones que le planteaban.
De momento no ha respondido ninguna de las preguntas, le han hecho varias. Veíamos cómo Vox le planteaba una detrás de otro, el Partido Socialista le entregaba un documento directamente con preguntas y no lo ha hecho. Y además a mí me ha llamado la atención en su réplica, lo que ha dicho es que no quería entrar en polémicas. Entonces, claro, ya en el momento en que no queremos entrar en polémica, cuando llevamos un año con cambio de versiones, con resistencia, ¿no?, a la hora de decir claramente qué pasó, qué sabía, qué no, con quién habló, pues bueno, es muy difícil. Yo es que insisto y se me va reafirmando conforme vamos escuchando a Mazón, que esto es simplemente un intento, pues no sé si por redimirse o por tener una imagen de cara al público, pues por lo menos diciendo que sí ha dado explicaciones, ¿no? Que por cierto, tanto el presidente como otros 3 ministros también fueron llamados a esta comisión y se negaron a comparecer, que igual también podían sustanciar esa tesis de que a mediodía es que no había información sobre lo que ocurrió.
Desde luego, si quería evitar polémicas, si no quería polémicas, lo tenía y lo tiene muy fácil, insisto. Que diga la verdad, que diga todo lo que sucedió, así se va a evitar todo tipo de polémicas, poniendo las cartas sobre la mesa. Si quería evitarse polémicas, si no quería polémicas, que hubiera hecho esto mismo que ha hecho un año después, en el momento en que tuvo que hacerlo, y que hubiera dimitido hace un año, que es cuando tenía que dimitir, porque él ha dicho no, es que quería quedarme para lograr la reconstrucción. Esa responsabilidad de restauración, de reconstrucción, se puede abordar de muchas maneras. Tú quieres quedarte a reconstruir, hazlo como de hecho se pensó en su momento que lo haría, porque yo recuerdo perfectamente que muchos pensamos que en una de sus primeras comparecencias ante las Cortes Valencianas, cuando fue a comparecer, esperábamos que dijera que sí, que se quedaba a reconstruir y asumir las consecuencias de lo que había ocurrido, pero que se quedaba anunciando ya de primeras que dimitiría. Y no lo hizo. Y vamos, ha pasado un año, ya ha dimitido y habrá dimitido porque ya ha visto que la solución ya es que era insostenible. Pero yo creo que si por él fuera, se quedaba y se negaba incluso a admitir cualquier tipo de equivocación cuando la hubo, porque es indefendible.
Pues Mazón, que ha dicho, entre otras cosas, que sigo siendo la excusa política para tapar la ausencia de colaboración del gobierno. Luego, más tarde, volveremos a las Cortes Valencianas para escuchar al presidente de la Generalitat en funciones. Fernando, Ana, cambiando radicalmente de asunto, esto no tiene nada que ver. ¿Cómo se os da a vosotros la plancha?
Uf,
qué tema, ¿eh?
Yo tengo
tema.
Una plancha de vapor solo para evitar la normal. Y me salva la vida, ¿eh?
¿De las de en vertical?
Vertical. Sí, soluciona bastante, lo recomiendo.
Es una chica muy práctica.
Sí, yo no las he probado nunca, las verticales.
Yo no las cojo porque dejo la ropa peor de lo que entra, así que directamente me he propuesto no tocarla.
No planchas.
Nada.
Plancha.
Sí, ¿por qué te crees que voy con jersey? Para que no
para
se vea la arruga de abajo.
Oye,
debajo,
te entiendo
claramente.
Bien, no hace falta tampoco, ¿eh?
Claro, sí, es que es lo que decíamos antes. Si tiendes bien, planchar la mitad, ya lo dice el proverbio chino.
De todas formas, nuestros contertulios son jóvenes que han dejado de planchar, como la mayoría de la generación Z, que ya no plancha porque es algo antiguo, no tienen tiempo y presumen en redes de que ya nadie plancha. Y mira, por aquí dicen que está sobrevalorado esto de planchar.
Buenas tardes, gente. Pues lo de planchar, eso está sobrevalorado ya. Desde que Bisbal inventó las camisas arrugadas, es el mejor invento que ha habido. Y la plancha se utiliza para los gambones, para los chuletones, para eso se utiliza la plancha. Así que la ropa siempre arrugada. Te tiras media hora ahí planchando y luego te sientas en el coche y te levantas como un gusano frenando. Nada, camisas arrugadas. Buenas tardes, gente.
Pues eso, plancha amor-odio en el 607-150602.
Ana Cabanillas, Fernando Bonete, gracias por acompañarnos.
Gracias,
muchas gracias. Seguimos en la tarde. Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble. ¿Estarás contento? Bueno, no te preocupes, hay soluciones. Es hora de irse a la Mutua porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate un aspirador de escoba Dyson V12 Detect a 479 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Soy Abaratín y me encanta la broma.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abaratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite, consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Este jueves, en Mediodía COPE, la actualidad se vive desde Canarias. Con Pilar García de la Granja te contamos todo lo que pasa desde una tierra que mira al futuro. Escúchalo desde la 1 del mediodía, las 12 en Canarias. Islas Canarias, islas iguales.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan, podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahorra con las mandarinas de origen nacional.
A solo 1,89 el kilo, 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
La situación de un despropósito institucional de esa magnitud. Fíjense ustedes, la fiscalía, que depende del procesado, no acusa al procesado, sino que lo defiende. Y lo mismo vale decir de la abogacía del Estado. O sea, es el mundo al revés.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Son las 5, las 4 en Canarias.